RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de la felicidad como política pública. Hoy nos acompaña Mabel Goretti Chala Trujillo, psicóloga especialista en salud ocupacional y magíster en educación superior, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 11 años, coinvestigadora en el grupo de investigación Psicología, Desarrollo Emocional y Educación. La doctora Mabel fue una de las ponentes del quinto simposio internacional de Psicología Social Comunitaria y Políticas Públicas, Retos y Perspectivas, que se desarrolló en Bogotá los días 20 y 21 de noviembre. Bienvenidos. Bueno, Mabel, es un gusto contar contigo en el día de hoy, tenerte en nuestro programa y pues con este tema tan interesante que nos traes hoy.
Gracias, Melissa. Para mí es un gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Bueno, para comenzar me gustaría que habláramos sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad?
Bueno, pues la felicidad es algo distinto para cada persona. Realmente, si preguntamos a diferentes personas qué es la felicidad, cada uno va a dar una respuesta distinta porque es algo subjetivo. Cada uno lo siente de una manera y lo vivencia de una manera. Pero a lo largo de la historia han habido diferentes acepciones o concepciones acerca de la felicidad. Diferentes personas, estudiosos, desde Aristóteles mismo, han dado definiciones acerca de la felicidad. La felicidad, por ejemplo, para Aristóteles era la realización de lo divino en nosotros mismos, en los seres humanos. Y él entonces planteó un término relativamente novedoso en ese tiempo y aún ahora para muchas personas en el ámbito incluso académico es desconocido, que es la eudamonia. Eudamonia significa plenitud del ser. Y Aristóteles planteaba que era la finalidad del hombre realizar esa plenitud en la vida de cada quien y por tanto debía esforzarse, cada persona debía procurar realizar lo divino en sí mismo. Y en esta medida él planteaba que la felicidad era la actividad del alma o la actividad conforme a la virtud, es decir, ser felices es procurar mejorar cada día y buscar la realización de nuestras virtudes para alcanzar a Dios. Muchos otros teóricos han planteado posturas distintas, por ejemplo, Epicuro de Samos, otro filósofo griego, nos indicaba que la felicidad era buscar el placer, y esta postura de Epicuro se ha conocido como hedonismo, pero el hedonismo, según Epicuro, es buscar el placer, es decir, la ausencia del dolor. Generalmente hemos entendido esta postura hedonista como búsqueda mera del placer relacionado con los placeres sexuales, pero no era aquello lo que Epicuro indicaba, sino placeres en diferentes formas, digamos, diferentes para cada persona y en este sentido, ausencia de dolor. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino también se animó a dar una definición de felicidad, mostrando su acuerdo con Aristóteles acerca de alcanzar la visión de Dios para ser feliz. Y entonces Santo Tomás planteaba que los seres humanos debemos procurar alcanzar la felicidad terrenal y para ello debemos proyectarla a algo superior, es decir, el conocimiento divino. Mucho más adelante, Jeremy Bentham propone que la felicidad es la suma de los placeres y los dolores de cada persona. Y esta postura de Bentham ha sido amplia en la medida en que él propone que esas fuentes de placer y dolor son varias, no solamente la física en el sentido de sensaciones, sino también propone una fuente de placer y dolor a nivel político, a nivel moral y también a nivel religioso. Entonces aquí ya en esta postura se empiezan a reconocer que cada persona tiene procesos mentales complejos para poder experimentar esa felicidad.
Y que esas mismas fuentes de placer pueden ser fuentes de dolor.
Exactamente, esas mismas fuentes de placer pueden ser fuentes de dolor, y eso es tan subjetivo y tan particular de cada persona, que lo que produce placer a un individuo puede sugerir placer. Lo que puede sugerir placer para alguien puede ser dolor para otra persona.
Bueno, ¿y cuál sería como esa definición o esa conceptualización con la cual podríamos conectarnos actualmente?
Bueno, actualmente podríamos decir entonces, primero, en la comunidad científica no hay todavía consenso respecto a una sola definición, y por ello digamos que se traslapan conceptos como felicidad, bienestar subjetivo, bienestar psicológico, y en general esto se refiere a la ausencia de dolor, o mejor, de sufrimiento, es decir, no asumir la vida como un sufrimiento, sino simplemente como una suma de placeres a veces instantáneos y también dolores instantáneos. Quiero decir, que pasan, o sea, cada placer o cada satisfacción en la vida pasa porque no es continua, lo mismo cada dolor. Entonces, asumir la felicidad en la actualidad es algo así como reconocernos en nuestra condición humana y asumir que tenemos dolores y satisfacciones en la vida y que estas son un continuo. Felicidad no es estar satisfechos o alegres todo el tiempo, porque eso no es humano. Felicidad es asumir lo satisfactorio y lo doloroso en su justa medida y actuar en consecuencia.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, pues es particularmente pues ilustrador para muchas personas que de pronto hasta ahora se están familiarizando con este concepto y de pronto tienen una visión de la felicidad más asociado como a estar alegre y contento y a reírse, cuando va pues obviamente mucho más allá. ¿Cómo se ha estudiado la felicidad desde el ámbito científico?
Bueno, pues evidentemente, como tú decías, muchas personas como que caminan en la vida hacia cuando sea feliz, cuando alcance tal cosa seré feliz, y resulta que eso es una utopía. La felicidad desde el ámbito científico se ha empezado a reconocer como esa suma de placeres y dolores, como mencionábamos hace un rato, y hay algunos autores que plantean algunas formas de medirla. ¿Cómo será de difícil medir un constructo tan complejo y a veces tan etéreo como es la felicidad? Reconociendo además que es muy diferente y para cada persona. De tal forma que hay un sociólogo holandés que se llama Ruud Benjamin, que es pionero en el mundo en el estudio científico de la felicidad, y él plantea dos perspectivas: una perspectiva colectiva, o sea, felicidad colectiva, en la que se tienen en cuenta las variables externas, es decir, las del entorno, para que eso le sirva a los países y a los gobiernos para proponer aspectos en las políticas públicas y en sus decisiones gubernamentales para poder hacer ambientes que promuevan una mejor calidad de vida y puedan contribuir a la felicidad de sus habitantes. En ese sentido, entonces, Benjamin propone lo que él denomina las cualidades externas, que serían las que se refieren al ambiente, con las oportunidades, es decir, qué oportunidades nos brinda esta sociedad, esta ciudad o este país para que las personas puedan desarrollar sus cualidades internas y poder asumir las dificultades. Entonces hay países, todos lo sabemos, los países desarrollados sobre todo brindan estos ambientes más, digamos, de mejor calidad de vida que puedan asumir las personas y que puedan ahí encontrar, digamos, algunos satisfactores que sean más accesibles para ellos. Y Benjamin también habla en esta medida colectiva de la felicidad de los resultados en la vida, o sea, qué tantas oportunidades de ser útiles a la sociedad encuentran los individuos en este tipo de sociedades y cómo así pueden lograr sentirse satisfechos con su vida en general. Por otro lado, este mismo autor, Ruth Benjamin, nos propone una medida individual de la felicidad y para ello entonces propone que las personas tenemos diferentes aspectos en la vida, es decir, la vida familiar, la vida económica, la vida social, la vida de pareja, la vida laboral, etc. Y en cada uno de esos ámbitos se pueden encontrar satisfacciones pasajeras o duraderas. Entonces, una satisfacción pasajera, por ejemplo, en el ámbito familiar, sería una cena deliciosa con la familia, un viernes en la noche. Eso es una satisfacción pasajera, pero también podemos, o Benjamin propone, ver ese ámbito a nivel duradero. Entonces una persona se puede sentir muy satisfecha o muy feliz en un ámbito de la vida, muy satisfecha en su relación de pareja, muy satisfecha en el ámbito laboral, etc. Y por otro lado, también hay una perspectiva de percepción de la vida como totalidad, es decir, una persona que se sienta satisfecha en general en diferentes ámbitos de su vida, que sienta que va logrando en el camino de su vida lo que se ha propuesto. Y eso no significa que no tenga dolores, que no tenga dificultades, sino que tiene la capacidad y la madurez para afrontarlos y para sacar sus recursos internos con los que pueda asumir esa dificultad y superarla.
Bueno, y ya entrando en el tema de políticas públicas, ¿cómo se vincula la felicidad con las políticas públicas?
Pues Melisa, han habido varios intentos, digamos, de diferentes países por vincular esa felicidad y para ello, entonces, primero se han reconocido diferentes estudios, particularmente economistas, quienes estudian cómo se vincula esa felicidad al tema de las políticas públicas, y entonces se han propuesto diferentes que conocemos como paradojas desde la economía, porque la primera, por ejemplo, habla de que definitivamente el solo ingreso económico no genera mayor felicidad, o sea, tener más plata en el bolsillo no me hace más feliz por sí solo. Otra paradoja que conocemos en el ámbito científico en este sentido es aquella que dice que cuando tenemos mayores responsabilidades también tenemos mayores ingresos, pero esto hace también que tengamos más aspiraciones y más expectativas de tener más y por tanto pues tenemos más preocupaciones, más estrés y esto no necesariamente me hace más feliz. Y la tercera paradoja nos indica que en los países de condiciones pobres se ha encontrado que las personas que tienen menos ingresos son casi que naturalmente más felices que aquellas que tienen más ingresos. Y por eso es una paradoja, porque dicen, ¿cómo así que tener menos plata en el bolsillo me hace más feliz? Y lo han explicado desde diferentes autores indicando que como tiene menos aspiraciones, aquella persona que tiene menos ingreso, menos expectativas, tiene menos responsabilidades, por tanto menos estrés y eso entonces lo hace más feliz casi que estando en una zona de confort. Entonces no tiene más aspiraciones, más responsabilidades y por tanto es naturalmente más feliz. De esta manera entonces se han empezado a ocupar diferentes países en el mundo, particularmente países europeos, para ver cómo esos estudios económicos y desde las ciencias sociales ellos pueden tomar elementos que les sirvan como medida para ir vinculando estas medidas a sus decisiones de gobierno, de sus políticas públicas.
Bueno, y dentro de estas experiencias en otros países, ¿cuál sería la que podríamos destacar o si existe alguna experiencia en nuestro país propiamente o en un entorno más cercano?
Pues en nuestro país el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un acercamiento con un país del Oriente que es Bután, porque ellos tienen una experiencia importante en el tema de felicidad como política pública, pero digamos que Colombia solo ha hecho como unas primeras relaciones sin más, ¿no? Sin abordar el tema de manera más profunda por ahora. En Europa, por ejemplo, el Reino Unido está en este momento construyendo una medida de felicidad en su Departamento de Estadística Nacional, a través de los cuales ellos puedan empezar a vincular esas medidas a las políticas públicas. La experiencia más importante a nivel mundial en este momento es la de Bután, porque ellos han propuesto el Índice de Felicidad Nacional Bruta, que es algo así como el PIB, Producto Interno Bruto, pero sí. Ellos han dicho, más allá de esas meras medidas económicas, tenemos que pensar en unas que incluyan la calidad de vida y el bienestar de las personas. En este sentido, Bután ha reconocido que esa felicidad interna bruta se sostiene en cuatro pilares, y esos pilares tienen que ver con el desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Para ellos es muy importante estas cuatro dimensiones, y con base en ellas es que ellos definen sus políticas públicas y se ocupan de que sus habitantes se sientan muy satisfechos con su vida, como una percepción global de la vida, que hayan oportunidades, que la gente tenga autonomía, pero que a la vez puedan ser fraternos unos con los otros, ayudar, cooperar, mantener un ambiente habitable, y que las condiciones y las oportunidades sean muy similares para las diferentes personas en diferentes zonas en este país.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, ¿cuál debería ser entonces el rol del psicólogo en la configuración de políticas públicas en general y en particular relacionadas con la felicidad?
Bueno, pues diríamos que el psicólogo en sí mismo es un agente de cambio, un agente de mejora, y para poder constituirse en eso en una comunidad o en una sociedad, evidentemente tiene que ser él el primero que se transforme. Un psicólogo que pretenda ayudar a otros a mejorar la calidad de vida, considero que debe primero mejorarse a sí mismo, constituirse en sí mismo en una persona satisfecha con su vida. Diríamos un psicólogo feliz, que pueda reconocerse en su condición humana, reconocer sus dificultades, reconocer sus fortalezas y sus oportunidades de mejora como persona, para que asimismo pueda constituirse en un agente de cambio, en un agente que promueva el cambio cuando se reconoce las necesidades particulares de una comunidad. Algunos sociólogos chilenos hablan de que las políticas públicas en Latinoamérica están alejadas de las realidades sociales, porque en muchos de nuestros países latinoamericanos se gestan desde los escritorios de los altos mandos del alto gobierno y están entonces alejadas de las políticas públicas, no reconocen esa realidad social de las familias y las comunidades, y por tanto el psicólogo que geste políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida debe conocer esa realidad social de primera mano, debe meterse en la comunidad y debe conocer a sus habitantes, conocer las oportunidades tanto de quienes forman parte de la comunidad como del grupo en general, de la comunidad en general, y a partir de allí gestionar el propio reconocimiento de esas personas que puedan empezar a configurar esas políticas públicas desde las necesidades sociales reales.
Bueno, y ya para concluir, ¿cómo vincular la felicidad a las políticas públicas, particularmente en el actual contexto del proceso de paz en Colombia?
Bueno, pues diríamos que habría que tener en cuenta varios frentes, ¿no? Definitivamente apoyar el proceso de paz significa que empecemos a generar paz en nuestro microcontexto, con la persona que tengo al lado, con aquel que me veo todos los días, con el que vivo, con el que trabajo, para que así a la manera como proponía en el simposio, Bronfenbrenner propone lo que él denomina teoría ecológica, que es todo el individuo es influenciado y a su vez influencia su microcontexto y este microcontexto se va ampliando al mesocontexto y a cada uno de esos a manera cada vez más grande, el individuo, la familia, el barrio, la ciudad, la comunidad, la sociedad, el país, etcétera. Y poder apoyar este proceso de paz desde una perspectiva de bienestar subjetivo, de felicidad, es poder ocuparme de mí mismo, poder quitarme los guantes en mi microcontexto, poder reconocer al otro como un igual a mí, pero a la vez diferente, que tiene sus propias perspectivas, su propia manera de ver la vida, su propia manera de actuar, y mostrar ese respeto. Cuando nosotros nos reconocemos en esa condición humana de dificultades, de diferencias, pero también de tolerancia, de aceptación y también de satisfacciones, podemos buscar juntos un mejor país y podemos hacer la paz en el día a día, asumiendo que cada uno de nosotros aportamos a este país que es Colombia y por supuesto a toda nuestra sociedad.
¿Qué te gustaría decirles a nuestros oyentes, a los estudiantes del programa de psicología, no solamente de la UNAD, sino a todos los estudiantes que nos escuchen?
Bueno, Melisa, pues insisto en la necesidad de que asumamos nuestro rol, de que asumamos primero nuestra condición humana, de que asumamos que decidir ser psicólogos es una decisión de vida y nosotros no podemos ser aquellos que persigamos la felicidad como eso inalcanzable que algún día obtendré cuando me gradúe o cuando tenga el trabajo que deseo o cuando tenga el carro que deseo, sino que es una construcción del día a día. Yo debo trabajar diariamente por estar satisfecha con lo que hago, por dar lo mejor de mí en cada cosa que hago, desde el desayuno hasta el trabajo, hasta la interacción con la comunidad, hasta escuchar a esa persona que tiene sus dolores en el corazón y que quiere que yo le guíe o le oriente de alguna manera. Y yo pienso que solo en la medida en que yo me asuma responsable de mí mismo es cuando mejor puedo aportar a la sociedad, porque tenemos la tendencia en nuestra cultura de estar mirando al otro. Entonces el otro tiene o no tiene, o hace o no hace, o se equivoca, y no acostumbramos a mirarnos a nosotros mismos. Esa mirada y ese reconocimiento de lo que yo soy es lo que me permite construir mi propia satisfacción con la vida, con mi propia vida y con los que están a mi alrededor, por supuesto. Cuando yo cambio, todo mi alrededor se transforma. Y la idea es que seamos agentes de cambio para promover ese bienestar con la vida de todos en general.
Bueno, efectivamente, pues todo lo que nos has dicho es muy interesante y pues esperaría que los oyentes hicieran caso, no caso omiso, sino caso.
Ajá, ojalá.
De todo lo que nos estás diciendo. Y pues claro, se ve la particular importancia que y el papel que tenemos los psicólogos en la generación de políticas públicas para el bienestar psicológico, para que realmente seamos pues de manera individual y de manera colectiva también cada vez más felices. Bueno, gracias Mabel por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.